Sanabria. ¿Quién me dice por cucaracha que fue uno de los responsables de imponer el águila junto a Muñeca, según un relato que apareció por de Puño y Letra de Muñeca, de ponerle el águila como emblema? Así que vamos a preguntarle al hombre a ver qué nos puede decir. ¿Cómo estás, Melena? Buen día, Tata Fabrad, Milena del Chucky, Mauro Alves te saludan.
Hola, buen día Mauro, buen día Milena, buen día Tata. El término de imposición
es no fuerte.
Fue así, fue un mérito de un grupo de trabajo que trató de innovar y crear algo que no existía,
sí.
Y que incentivaba en ese momento a la batería. Era un momento difícil tanto para cualquiera de los corsarios grandes, porque en ese tiempo los costos para salir en carnaval eran logrado con esfuerzo propio de cada integrante de la batería. Me estoy acordando en ese momento, esa ocasión fue en el galpón de Recchini, por allá, mira, no sé por qué calle, digamos, y era todo a pulmón, ¿viste?
Uh-huh.
La verdad que fue una historia contada, verdadera, que por suerte la vimos con Muñeca.
En esa época, Melena, tenías que pagarte el traje, no era como ahora más fácil la cosa.
Había que pagarse el traje y había fenómenos que invertían mucho dinero en el carnaval, que es un vicio que lo perdían, digamos, ahí te.
Bien.
Y había que pagarse el traje.
¿Cómo surge, cómo es la historia breve, si se puede, de que Zunzún tenga este águila que, bueno, representa, ya creo que nadie puede dejar de pensar en Zunzún cuando ve un águila?
Mira, institucionalmente el águila fue algo como que impensado que iba a ser lo que es hoy. El águila como emblema de Sun Tzu lo impone la juventud y los simpatizantes de Sun Tzu como un emblema de algo guerrero, de algo victorioso, como dice algunas músicas de Muñeca, que inclusive él lo trató de hacer sobresalir, digamos. Fue una idea que tuvimos en los galpones, donde Sun Tzu siempre lo hacía con su propia gente, con sus propios integrantes, con sus propios, la gente que hacía Sun Tzu hacia los carros, hacia los trajes, y recaudaba, digamos. Era un trabajo diferente, digamos, de otros tiempos.
Sí. Melena, ¿qué te acordás de esa batería, si es que tenés recuerdos de esa batería del Zurdo Pérez, de Gina Lippi, de Ramiro Pedroso, y después la de los Dutac y demás, en esa época que le da el nombre a la Facultad del Samba?
Bueno, esos monstruos fueron todos, nacieron ahí en Sun Tzu, porque Sun Tzu desde un principio con Eneco Pedroso le daban mucho valor a la parte musical.
Uh-huh.
Esas personas de mucho valor para Zun y de buenos recuerdos, son todos músicos, son todos muy buenos músicos, y se juntaban y creaban a su manera diferentes tonos musicales para musicales, digamos, por sus instrumentos que tocaban, para la batería de Zun, porque en principio no existían la voz, la canción, el enredo, digamos. Eran unos fenómenos, yo me acuerdo, sí, estoy hablando, mira, 75, que fue el último año que dirigió Ramiro, Ramiro lo hizo un buen tiempo, y anteriormente fue Eneco, los hermanos Pedroso, y Guillermo Dutac, el gato, que aparece en el 76, con el gato, de la mano del gato, aparecemos todos nosotros, el grupo de mi generación, digamos, Julio César Abraham, Eduardo Vich,
Trevelín,
Pedro de Chat, Esteban Cabrera, que estaba parecido, digamos, Roger Sanguinetti, esos chicos que ya hoy están maduros y ya fueron directores también.
Sí.
Y a mí me tocó la parte, los galpones, digamos, y los shows que hacíamos, que se van a acordar, se acordará, porque creo que era un tipo que incentivaba a su comparsa y también lloraba cuando nosotros teníamos éxito.
Melena, entonces vos estabas cuando se tocó el primer samba enredo en español de la historia, ¿no? En el 76.
Claro, en ese año 76 nosotros era nuestro apogeo, digamos. Yo tenía un antecedente con Carlos de Estudiantina, digamos, ¿sí? Claro. Y fue útil para Zunzun con ese grupo y lo hacíamos acá, de casa de mis padres, dos cuadras de los galpones de ¿cómo es? De la familia Paduan en su tiempo, hoy es del amigo del doctor Frenet, con la vivienda de él ahora actualmente, antes era todo galpones de aserradero. Bueno, ahí nos instalamos y era nuestro mundo, ahí se practicaba el enredo, esa canción lo hizo Muñeca, yo me acuerdo, era todo un mundo de carencias, pero de vivencias hermosísimas, de gente joven que tenía mucha libertad, que dejaba la amistad, la familia, y creamos una amistad de carnaval de Zunzun, o sea, todas las ideas eran aprobadas, todos los trabajos salían a pulmón, porque hicimos un grupo de trabajo fenomenal que fue... creo que fue el apogeo de nuestra generación en ese tiempo. Ahí estaba Mutap, Eduardo Mutap,
los hermanos,
Jorge Pena, el señor Horacio Blas, el señor Dutac, que era de la radio, que era, estaba en la comisión directiva, o sea, siempre nos apoyábamos. Ahí era el mundo donde nace ese grupo y donde nace la innovación. Y la música que hizo, que aparece como canción, digamos, que lo hizo Muñeca, que Muñeca era uno más del grupo, y lo que se hacía, se aprobaba y salía bien. Y lo hizo Muñeca en un momento en que se compró un instrumento musical, así como el cabaniquiño, posteriormente aparece el birimbao, aparecen otros instrumentos nuevos. Bueno, lo hizo Muñeca con su propia iniciativa y con su propia calidad de creador, digamos. Claro.
Muñeca
76 fue el año que nosotros entramos en los grandes. Nosotros íbamos, creo que a primero, segundo año, en Pancho Llorente, esa gente que fue sonsonera de familia, ¿verdad?
Claro. Muñeca siempre cuenta que ese año, bueno, agarró un cavaquinho, creó el aquí, llega Zunzun, sí, Zunzun. Bueno, y que le sacaron los parlantes ya a Don Dutac, digamos.
Don Dutac, claro.
Le sacaron los parlantes, lo metieron en el... Se había ido a Brasil, cuenta Muñeca siempre. Le metieron los parlantes ahí.
Que tenía la casa de electricidad.
Claro.
En la esquina.
Pero me acuerdo perfectamente. Claro, exactamente, sí, me estoy acordando perfectamente. Las concentraciones, no sé si se acuerda.
En los Gatti.
Que es mayor que yo. Sí. Y otra gente ahí. En la esquina de donde era obra sanitaria, ahí eran las concentraciones de la comparsa.
Claro, sí.
Al concentrarnos ahí, nos apoderamos de ese negocio que el dueño no estaba, y estaba listo. Y era un control de Eduardo del Mayor, que era el que cuidaba y imaginaba su propiedad.
Claro.
Y el desparpajo nuestro y el amor y la calidad humana que tenía Guillermo para solucionar los problemas, porque era una idea que había que sacarla, y le pareció muy buena, y Muñeca estaba muy empeñado y muy metido en que salía bien, con el Bingo de Pache, estaba Sanchin Yala, estaba Ramiro Pedrosa, estoy hablando de Finalipi, estoy hablando de un cuiquero famoso, Miño,
negro. El negro Miño, de prefectura.
Claro.
Oh, negro Miño.
Sí, tuvimos la
visita. Que era negro Miño en Zunzun y Daniel Romero en Carumbé. Claro. Era la pica. Cuando recién aparecía la cuica, no.
Exactamente.
No hacíamos nada.
Tocaba la cuica. Sí.
Ahora ya tenés 30 picas en cada.
Sí. Era todo un mundo.
Ah, todo era distinto.
Yo quisiera preguntar eso, ¿no? Hoy estuvimos escuchando mucha parte de historia de lo que es el carnaval, y que todavía los podemos consultar con ustedes que vivieron esa época. ¿Cómo ven hoy en día el carnaval?
Bueno, para en lo personal me parece que irremediablemente con No hay que ponerle palito a la rueda a la progresividad de la evolución del carnaval de Paso Libre, que por lo que se ve, evidentemente, lo está haciendo bien. Sí. Más allá de la resistencia de aquellos que manejamos otros valores, que tuvimos otras vivencias, es un carnaval más local, un carnaval más de familia, un carnaval más abierto, digamos, sin reglamentación tan exigente, digamos, y disfrutaba toda la familia. Era carnaval de agua y era carnaval de familia. Terminaba el corso y era el comentario, que no fue bien, que no fue mal, que se me rompió esto, que me gustó esta, que eran otros gustos, eran otros jurados, era más familiar, más, digamos, conservador, digamos, ahora más abierto, sí. Participa mucha gente, no es necesariamente aquella de pura sangre, digamos, que tiene que ser la hija de, el hijo de, el rey, la reina, el monarca, el príncipe, sí. Hoy ¿cierto? Se abrió para mejor, digamos.
La verdad es que es muy lindo escuchar esto, ¿no? Y rememorar esta parte de la historia que por ahí uno no la conoce, ¿no, Melena? Y que es importante sumar, ¿no? Y también tener en cuenta, bueno, de dónde viene el Carnaval de Libres y hacia dónde va, ¿no? Y si uno no recuerda de dónde viene, es muy difícil que el rumbo sea...
Ahora, acá hay una opinión que también es, sí, es cierta, Melena.
Sí.
Antes, dice un oyente, era carnaval. Hoy más de libres y se disfrutaba todo el pueblo. Hoy es un carnaval mucho más brasilero, dice. Tienes razón, puede ser.
Sí.
Una opinión, puede ser, sí.
No, es valorable la opinión.
O sea, que entró realidad más el brasilero, digamos, que antes era más local, quise decir, ¿no? Quiere decir, me parece.
Sí, es un brasilero muy libreño, muy mezclado, digamos. El gusto de la gente definido netamente local, el gusto de los jugadores muchas veces no deja mucha sorpresa, mucha alegría para algunos y tristeza para otros, porque tienen una cualidad para calificar diferente al local, porque vos escuchás que termina el corso y va a tu casa y dice: me gustó tal comparsa, me gustó tal chica, me gustó, y resulta que los resultados son otros. Ese jurado que no es libreño tiene una evaluación, y la gente va a hacer otra cosa, hasta claro, que se conjugue eso y claro, que la gente aprenda que el jurado es técnico y que no es la tradición lo que juzga, ¿no? Que bonita, no, tiene que ser bonita, más tiene que bailar y tiene que tener traje, tiene que tener cadencia, sí, tiene que tener armonía, tiene que tener alegría, tiene que estar en el enredo, todo eso es lo que está mirando. Por eso digo que la gente de hoy es diferente a la resistencia de la gente de antes, que le gustaba a la chica porque era bonita, porque tenía un hermoso traje, porque bailaba bien, porque era delicada, y hoy cambia todo los rubros y los ítems de cada calificación del jurado.
Claro, pero escuchame, Elena, también es otro tema, que antes, cuando estábamos en el carnaval, los que estábamos en el carnaval, sí, tenemos que ingresar con 5 años, a veces, recién o 6 cumplidos, a los carumbecitos o a los unzunitos. Hoy no existe. Entonces vos tenés que entrar de los 5 años hasta los 15 quizás en los chiquitos. Y después recién pasaba a los mayores. Ahora vos ves un chico de 12 años, 13 años que toca como los dioses en una batería grande. Ya.
Claro.
No existen más los chiquitos. Por eso también cambió mucho. Ahora ya un chico de 10 años ya entra en una batería grande.
Sí.
Claro.
¿Me entendés? Ahí está el cambio. Y los que pasan de carumbecitos a unzunitos van mezclado con los grandes, van bailando nomás. Antes era así, ¿te acordás?
Sí, yo me acuerdo.
Vos mismo viviste, que dijiste, el gato Dutac en Sun Sun y el pelo Dutac, que era el hermano que dirigía en Sun Sun, y nosotros teníamos en Carumbé al recordado Jorge Scheiler, nuestro vecino acá de la radio nomás, el papá de Matías, que me acuerdo que nos hacía ensayar, ¿sabes dónde? En la ruta al aeropuerto. Allá ensayábamos, a las 10 de la noche. Y si vos no tocabas el piringundín primero, no tocaba la cajita y no tocabas el zurdo.
Claro.
Primero ahí te enseñaba, ¿me entendés?
Sí, sí, sí.
Por eso también, como dice Melena, que hay muchos cambios ahora.
Sí,
es distinto, pero bueno, son épocas.
Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Es cierto, porque nosotros, toda mi historia, nosotros nos criamos ahí en el club, ¿viste?
Claro.
Y estaba Susunito con Elida Gatti.
Con Elida Gatti.
Me acuerdo Marcelo Vicky, Darío Zanaglia. Oh. Y yo estábamos en la como director de Sonsunito, me acuerdo, de 3-4 años.
Sí.
Y después a pasar a mayores, porque algunos tenían alguna cualidad para tocar algún
instrumento. Claro. Bueno.
Y mi cualidad era tocar la latina. Viste, me tocó así, entonces voy. La primera anda, mirá, tengo una anécdota de vida que si no me fui para otra comparsa, pues, llego con unos amigos del barrio, que acá en mi barrio son todos esos Zoom, ¿viste?
Claro.
Generosa, el barrio San José. Entonces me voy al primer ensayo, me llevo a un amigo de barrio y cuando llego, uno me dice a mí, de los directores, me dice, agarrá este instrumento. Cuando voy a salir de la puerta, llega un dirigente de Sucio y me dice, ¿vos quién sos?
¿Viste? Así era.
¡Pum! Un palillazo en la cabeza.
Así dice, era.
Acá, no, sí, sí, acá era. No se toca nada, sino sí. Si no hay una orden de tal persona. ¿Viste? Bueno, está bien. Me quedé como diciendo una bronca, salgo en el pasillo, aparece esa persona y me dice, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, vine por tal... Vaya y agarre. Y así empieza la historia de... Así como tu historia la otra. Claro. Yo no sé si vos entraste en la batería, yo sé, siempre sí. Te vi como destaque y...
No, tú entré en la batería, por eso estoy con Jorge Scheller. Y Jorge Scheller era así, si vos no sabías tocar, te pegaba con el palillo, sí. Te pegaba con el palillo sí. Y te enseñaba. Y te enseñaba a tocar. Y si no sabías tocar ese instrumento, bueno, no entraba.
No entraba.
Si sea el hijo de fulano de tal, no entraba.
Sí, no es una claro. Costumbre sí, que haya desaparecido. O sea, ahora no se hace más, pero cuando yo entré hace 20 años, era así. Era claro. Estricto. Era
acá me dice un oyente que te comente también que las baterías cambiaron mucho. Sí, es cierto. Sí. Antes eran. Los que ganaban batería eran paradas con paradas, era parada la batería, o sea, no era tanto el canto.
Sí.
¿Te acordás, Melina, no? Era, igual, era más show de paradas.
Sí, la creación de cada director con su grupo de músicos que inventaban el suceso en el trayecto de la Colón, digamos, y en cada ¿no? presentación.
En el anfiteatro, se perdió.
No dejemos de contar que en lo personal tengo mucha vivencia. De los preparativos para los bailes de Reina que se hacían en el Club Arraca y de los eventos, los concursos de Escuela de Samba, que era una guerra en el anfiteatro, una guerra de creatividad, de creación. Eran show, eran escenografía y coreografía y efectos especiales de mucho costo, de mucho dinero. Sí. Lo mismo en el Barraca, se hacían show, todas las chicas, o sea, cada institución lo hacía para su soberana. ¿No?
Los miércoles eran los bailes de Reina y los jueves el concurso de Escuela Samba.
Y los eso, jueves, toda la vida. Y era después del desfile del día, no sé si era viernes o sábado,
sí.
Todo cansado, muerto, sí, seguíamos en ese trajín del galpón preparando las cosas que había que hacer para el miércoles en el Club Barraca y para el jueves que era sobre el... En anfiteatro, era un mundo que participaba la gente sí. A la tarde, creo que el balneario funcionaba, sí. Frente, y la gente, era todo un mundo, era una vivencia de amigos, de gente que iba y que venía, los parientes que venían de afuera... Era el carnaval de libre, era esperar a los parientes que vengan, voy para el carnaval, sí, vamos a pasar unos días. Sí, era así, antes ahora...
Cambió un poco.
Cambió mucho.
Bastante,
sí.
Bastante.
Melena, y como dice Melena, a la tarde el agua.
Sí,
a la tarde río, las camionetas con la bombita, que eran los baldes de tachos, los tachos de agua, ¿te acuerdas, Melena? Los
sí,
tachos.
Era la salida de algunos chicos, che, escúchame, te dijimos que teníamos que estar concentrado a tal hora para hacer tal cosa en tal parque. Fuimos a jugar al carnaval, salimos en la camioneta, pum, por ahí te das vuelta y caí en la camioneta con chicos de cinturón y te tiraban esa bombita.
Y no trabajaba nadie. A la tarde no trabajaba nadie porque la mujer que salía para ir a trabajar, y agarrate. Se venían con las camionetas y baldazos y bombitas, lamentablemente. Sí. Era así, ¿no? Sí. Bueno, esa era la época, ¿no? Sí. Y a la noche era lanza nieve, lanza perfume, que te tiraban los ojos, la famosa gomita con la pelotita.
Goma con la pelota, la cachiporra, que yo le cuento a mi hijo, ¿viste? Mi hijo era terrible, lanza perfume y lanza nieve, el antifancito de plástico que se ponía.
Pero qué linda.
Y las mujeres que sufrían que era un calvario con las cachiporras y la goma.
Claro.
Era un calvario. Los chicos desfilaban de punta a punta pegando a las niñas. Yo le comentaba a mi hija que si le, porque le molesta, por ejemplo, que llevar la toallita al corso por el lanza. Le digo, gracias a Dios que no me viste el calvario de lo que era el lanza perfume en el ojo.
Claro.
Los martillazos, eso que tenían un ruido, era un
martillo.
Que era lo más liviano que fue. Pero los moretones que tenía la chica después de la noche de corso.
Guerra de carroceros de huevo y harina amasadas como enduido, me dice uno acá también.
Mira,
también, ¿no?
De todo se vivía.
La guerra de los carroceros.
Al final,
cambió bastante.
Un enfrentamiento hubo una noche, me acuerdo, che, me hacen acordar. La cosa que no quiero contar me da vergüenza.
No. Hasta ahora me perdí la vergüenza, ¿no?
Estamos entre amigos, Melena.
le decíamos estar preso por las manchas que tenemos, porque era bien el bien y el mal, ¿no? Nos encontramos una esquina, en la esquina de ahí donde está Cetrogar.
Colón y Mitre, la tradicional.
Y nosotros estábamos haciendo en unos galpones de Coronel López, donde está la fábrica de pasta ahora, por ahí. Sí. Había un galpón hacia el fondo y ahí se... Y estábamos preparando, me acuerdo, el show de Reinas, en ese galpón, que era Daniela Cabrera, creo. Y bueno, y aparecen unos chicos, nosotros trabajando desesperados. Se pudrió todo, ¿qué pasó? Hay un desafío, ¿qué pasó? Hay que ir a tal esquina, tal esquina, porque vienen los muchachos de la otra comparsa que venían de obra sanitaria para encontrarse en esa esquina, y ellos iban a subir por la línea donde doblaban, hicieron eso. Yo no participé porque en verdad estamos ocupados, pero fue esa noche que al otro día fue el comentario por todos lados. Aparentemente no fue de agrado de muchas personas, pero eran vivencias de ese tiempo que se terminó.
Se terminó todo, ahora ya distinto.
Fue un enfrentamiento esa noche, me acuerdo, si la persona que llamó se acuerda bien, yo me acuerdo bien de los personajes que eran de Balponi, que nos llevaron todos los materiales, ¿no?
Claro, le dejaron sin nada.
Era papeles mojados con el grudo que se tiraba. No sé si eran petardos, no sé, eran cosas entre dos grupos.
Aparte hay otra cosa, Melena, ahora ya es un poco, cambia la historia. Yo soy de Carombé, vos sos Sunsun, quizás nos chacoteamos que esto, que lo otro, pero ya no era la guerra como antes. Antes se peleaban familias enteras, se hablaban años enteros la familia. El padre de Carombé y la tía de la otra, la misma familia de Sunsun, y nos hablaban durante todo el carnaval, nos hablábamos, dice Melena. Y antes éramos también, ¿te acordás de algún carumbecero, te voy a poner un aprieto, amigo tuyo, aparcero, que te peleaste por el carnaval?
Mira,
dame un nombre, a ver.
Me pierdo.
Pero a ver, ¿cuál? ¿Qué te acordás?
Mal me peleé con un grupo de chicos cuando vino de Guiño de Bella Flor.
Claro.
Y cuando se hacían los cursos ahí en el regimiento para afuera nomás de la avenida, no me acuerdo,
Valle.
La Valle. Sí, fue realmente el apocalipsis. fue muy feo para todos.
Pero bueno, ¿con qué carnicero te peleaste? A ver.
Bueno,
peleamos con mi amigo, un gran amigo, amigo y muy fanático, era Aníbal.
¿Aníbal?
Y de Nero Burgos.
Mario
Ledo. Eran amigos y antes y después terminamos. Antes era acá, yo soy tal y vos sos un sur.
Sí.
Terminaba, te felicito, y el otro terminaba y decía aguantate, ¿viste? Pero se lloraba. Nosotros, cuando ellos nos traicionaban, porque hacíamos un pacto de límite, y nos traicionaban y ganaban y nosotros teníamos que llorar, y teníamos una bronca que si lo encontrábamos, y después nosotros lo hacíamos lo mismo muchas veces, ¿viste? Muchas veces, realmente nosotros tuvimos que dar la sorpresa, y bueno, ellos, o sea, la sorpresa era la victoria,
claro.
En todos los ámbitos, pero teníamos buenos amigos, hoy Gonzalo, son excelentes personas, ellos tienen su historia en su institución, nosotros nuestra historia, pero somos excelentes amigos, excelentes vecinos, buenas personas,
Melena,
nos queremos mucho.
Te agradecemos muchísimo estos hermosos minutos que hemos tenido recordando épocas, bueno, en mi caso que no llegué, lo único que pude saber era lo de Neguiño a Villaflor, que me tocó estar en ese año 2005 en Calle Colón, pero después, bueno, con Tatá y con toda la audiencia,
claro,
épocas de oro. De la
Fuiste de niño, qué historia de niño, y de niño nos costó.
Me acuerdo bien, pero excelente, me acuerdo.
Y cantó, hizo la canción a 2012.
Claro, pero eso fue el otro año.
Claro, otro año.
El 2006 fue.
Saluda a Melena, gran amigo, integrante de la famosa facultad. ¿Sabés quién es? Arturito Ferreira.
Mira, Arturo era el mariscal,
¿viste?
Él y Eduardo Ducal, y en el fondo ellos veían como la jirafa hacia adelante, ¿viste? La caída de la pirámide. Y ellos eran los mayores y los respetaban. Lobo Mango, mirate.
El Lobo Mango.
El gordo Mango con su gordo. Mirá, te estoy hablando de monstruos de aquel tiempo, que cómo tendrán todo, ¿no?
En Carumbel, después, famoso redoblante de...
El Gordo Zuliani.
El Gordo Zuliani, esta no me salía. El famoso redoblante de Carumbel.
Después aparece Beto, que era... Era un show, él le gustaba hacer show, y el que no le gustaba show se iba y hacía show donde lo aceptaban. Pero es un gran...
Qué gran director Beto, ¿no?
Sí. Un personaje.
Beto
Gordomondelo. No sé si fue director, che.
Sí, Beto, fue. Sí, sí, de los dos.
De la radio habrá sido, pero de Carumbel.
¡No! ¿Cómo que no? ¡Fue! Unos hijos también. O sea, vos sabés, mirá, sí, cortita, pero... te voy a decir. ¿Sabés cómo fue la historia de Beto? Sí. De Beto Antuch. Cuando se pelea con Zun Zun, va a dirigir Carumbé. Y ese año pierde con Zun Zun, él siendo director de Carumbé. Y me acuerdo patente, que dice: el año que viene, ni me va a ganar Zun Zun. Y se preparó. Así dijo Beto, esa vez cuando se había separado de Zun Zun, se fue a Carumbé. Le gana Zun Zun a Carumbé y queda con la sangre en el ojo, Beto. Claro. Entonces dice, me voy a preparar para el año que viene, pero ni la madre me va a ganar Zun Zun. Y fue así.
Está preparando todavía.
No. Y se preparó y le ganó. Y le ganó Beto. Esa fue la revancha de él. Preguntáselo a Beto cualquier día.
Melena,
así fue.
Y le encuentro a Beto y una vez le dejamos ganar. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que él tiene una mano más, un brazo más con la mano más corta que la otra. Y cuando él dirigía y hacía los dedos, qué sé yo, con la otra hacía la palma abierta. Entonces todos hacían el sonido y cuando hacía la parada de la mano más corta, que lo hacía hacia un costado, no se le veía el montón, porque Carumbé siempre tenía cantidad, ¿viste?
Claro.
No se le veía los dedos, entonces dirigía mal. Por eso Beto lo amamos y lo queremos, porque nunca nos lo puede ganar. Vamos a dejar ganar este año, Beto, para que vos
te vayas. Le voy a llamar el lunes, lo vamos a llamar a Beto y vas a ver que te va a contar la historia esa. Contala a Beto, vas a ver.
Y decime que Beto fue un gran amigo y con él marcamos la historia del carnaval cuando hicimos la Colón y trajimos el sonido de Buenos Aires. No había sonido en Paso Los Libres y Zun Zun se quedó sin sonido. Esa fue una puñalada que te estoy contando de nuestro amigote de. Entre Mario y Aníbal y Enero alquilaron todo el sonido de Libre de la zona, quedamos totalmente huérfanos. Y salió de abajo de la galera, como siempre, vamos a hacer tal cosa. Pero tres personas: Carlito Escofier, padre, padre. César Abraham y Beto eran los encargados de sea lo que sea. Y con un gran sacrificio de nuestro gran querido amigo Zunzunero, Carlito de Coffin, se fueron a Buenos Aires y trajeron el sonido. Era un trabajo, no te imaginas, la lucha contra la municipalidad, contra los comerciantes de la Colón, que no quería que ponga los palos para poner
las cajas, los sonidos.
Para los parlantes, la frecuencia, los personajes de Buenos Aires, que si no le contrataba al sonido, tenía que contratarle a los efectos especiales. Vinieron unos mandingas de Buenos Aires que hasta ellos, los porteños, entraron en su Zoom. Entró un gordito petiso que paró mi casa, me acuerdo, y era de borcego. Le digo, pero hermano, el borcego no se sacaba para nada. Entonces desfilaban, todo de sandalia, Jorge Mesa, Alfredo Mesa, Tucho
Méndez.
Tucho Méndez, el burro Chamorro, todo ese grupo, ¿viste? Desfilaban adelante y aparece el porteño en una noche que él tiró los artificios, se tiraba en la Colón, ¿te acordás? Y después en el teatro y algunos juegos especiales. Y este muchacho, bueno, uno no salió, le dieron el traje y el tipo no sabía bailar, pero ni el pericón. Y entró a bailar y era un chueco con borcego negro, con la túnica tipo egipcio.
Sí, así, me acuerdo. Bailando el sur, ¿qué es lo que sería hoy la comisión de frente? Antes no había comisión de frente, más o menos, que bailaban.
Claro. Entraron eso primero la comisión de frente, que vino Anselmo, que era, ¿te acordás?
De Uruguayana,
y dijo, vamos a traer con chicos lindos, con chicos altos, y bueno, y aparece Jorge Mesa, Alfredo Mesa. Tan lindo era que bueno, pegó por su simpatía y por la innovación, que por, me acuerdo, tantas cosas, ¿no? Me acuerdo, eso era lo que...
Esto es invaluable realmente, Melena, lo que estamos viviendo, y bueno, vuelvo a cortarte porque se nos termina el tiempo y tenemos que despedirnos.
Gracias por llamar y le mando un beso enorme, abrazo a mi amigo Muñeca Acosta, al cual lo quiero mucho, y de parte de nuestras 30 años, 40 años de carnaval juntos, y un maestro, y nos enseñó mucho también la vivencia en los galpones, los consejos. su música, su ¿cómo es? Él tenía un carisma muy especial de ser fanático de su música, de lograr lo que quería y nos imponía, y él sabía que el medio era saber que el grupo que estábamos ahí, que después nos llamamos, nos bautizamos con otro nombre, era el que le iba a ayudar, y así salía Asunción. Te agradezco la llamada y un enorme abrazo para Muñeca y para todos ustedes, que tengan un buen programa siempre para Carnaval.
Gracias, Melena. La verdad es
que haya servido.
Sí, tremendo. La verdad es que fueron 20, 25 minutos de recuerdo, tal recuerdo, historia, ¿no? Sobre todo mucha historia, tremendo. La
queda
verdad
para
que,
el archivo sí, esto. Porque...
Le pregunté a Melena, que después de otra oportunidad le preguntara, cuando Sun Sun se larga de arriba del anfiteatro, número de los shows, ¿quién se largó del anfiteatro?
Teo Oliveira.
Y cuando el famoso Aníbal Curoto.
Está escuchando, dice.
Trajo la famosa cascada. Mira. Aníbal Curoto trajo la famosa cascada de fuego,
sí,
que fue el cierre de Carombero en el anfiteatro esa noche.
Mire.
Preguntale a Melena
de
Curoto.
¿Sí?
La famosa
me acuerdo. Bueno, ese Aníbal dijo que iba a traer, no sé qué.
Trajo los camiones que trajo de Buenos Aires, Carombé.
Bueno, ¿no? preguntale esa noche con su cascada, la paliza que le dimos.
¡No!
No, ganó Carumbé, pudo
ganar. ¿Viste?
Pero en el anfiteatro, con el fuego de artificio, preguntale, que le tiramos dos pequeños morteros de 10 milímetros, que se quería morir. Cuando comimos el asado después del anfiteatro, nos contó que nos parecía que fue una sorpresa terrible, porque era una bomba que explotaba en el cielo. Pero te quiero decir, me acuerdo de esa guerra. Y el láser, que una vez, bueno, era famoso que venía un láser y no vino ni un láser. Era de la expectativa que va a traer un láser, que el láser es esto, te estoy hablando de 25, 30 años atrás.
Sí, claro. Porque todo era así. Y la semana decía, Carumbé va a traer tal cosa.
Y pusieron un poquito de neón verde en el fondo, que decía, ¿dónde está el láser? Bueno, una mentira piadosa, porque no teníamos tanto dinero como él para comprar el láser.
Digamos. Claro, sí, sí.
¿Sabéis quién tocaba con vos en Sun Sun en aquella época? No sé si lo conocés.
Mirá.
Eduardo Alfredo Tucho Podestá.
Bueno, el Tucho era
historia.
Una persona muy querida. ¿Qué? Y era más allá de todos los defectos que tiene, porque es morfón,
morfón de comer
mucha comida, ¿no? Sí. Era el que teníamos que cuidar la comida en los galpones.
Ah, también.
Era un buen amigo. Era un buen amigo.
Sí.
Es un buen amigo.
Tucho.
Siempre Tucho era un fenómeno, un buen acompañante para todo, para los balcones, para el chale, para todas las cosas. ¿Viste? No solo ahí de la radio, bueno, Tortuga, de la radio,
claro. Sí.
La pero de amigos de acá de Libre, qué sé yo, bueno, historia para contar a mi hija, mirá, inolvidable. Ellos me preguntaban, ¿qué era esto? ¿Qué era lo otro? ¿Qué instrumento tocaba? Y era cierto lo que decía Tata. Empecé con el pircundín, pasé a la cajita, pasé al redoblante, después pasé no sé qué otro instrumento moderno que no sé.
Ahora dice el chico que entra. No, yo quiero tocar, no sé, la cajita, si no entro.
Así te dicen ahora. Caixa, me dijo.
Ahora te dicen así.
Caixa, papá.
Antes era redoblante.
Tratate al alpón nomás, no sabes nada. Un abrazo, chicos.
Gracias, tremendo. Chao. No, tremendo. Fue tremendo.
Impresionante.
Tremendo. Lo llamamos para sacarnos la duda del águila. Hicimos un repaso de los últimos 40 años de carnaval.
Fácil. Más o menos.
Sí,
sí, qué lindo. Qué lindo todo lo que se vivía.